Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Yo soy Damari Suárez y les invito como cada lunes a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como @CPIPR. En nuestra agenda del día hoy discutimos en Agenda Propia los planes del Departamento de Educación de cerrar otras escuelas, revelado en una investigación del Centro de Periodismo Investigativo. Esta nueva ola de cierre incluiría unas 83 aulas, incluyendo varias de las escuelas llamadas especializadas en arte, música, etcétera. Contrario a las expresiones del secretario, el plan estaba público en un mapa interactivo que fue eliminado por la agencia tras la publicación de nuestra investigación. El centro, sin embargo, tiene grabada como evidencia lo que el departamento denominó como consolidaciones. Iniciemos Agenda Propia.
Esta es la piedra en el zapato.
La historia que lleva como título Educación planifica nueva ola de cierres de escuelas, escrita por los periodistas de la Unidad Investigativa de Educación del CPI, Tatiana Díaz Ramos y José M. Encarnación Martínez, fue publicada el viernes pasado. En cuestión de horas, no solamente provocó conmoción en las redes sociales, sino también movimientos para recoger firmas para evitar el cierre de más escuelas. Ya tenemos a Tatiana y a José en línea telefónica para hablarnos de esta investigación. Saludos a ambos. Bienvenidos a Agenda Propia.
Buenas tardes, Damari. Gracias por la invitación.
Buenas tardes, Damari, y al público que está en sintonía.
Bueno, ¿cómo hallaron que estaba en agenda del Departamento de Educación esta nueva ola de cierres de escuelas? Y obviamente, ¿verdad? ¿De qué se trata este plan?
Bueno, pues parte de los planes de reconstrucción de escuelas vienen, ¿verdad?, precisamente por esta asignación millonaria a través de lo que se conoce como la estrategia FAS, asignados luego del huracán María. A partir de ese dinero asignado se iba a contratar un gerente de proyectos o un PMO, como le dicen en inglés, para precisamente pues gerenciar esos proyectos. Y una fuente nos compartió la información de estas presentaciones que ya se estaban dando como parte de esa figura que ya está bajo contrato en el Departamento de Educación. Y así es como, ¿verdad?, como nos llega esa información de que dentro de esos planes de no solamente, ¿verdad?, de reconstrucción, también de remodelación de escuelas, de arreglar las famosas columnas cortas, pues encontramos que también se estaba proponiendo el cierre, o lo que el departamento denominó consolidación, de unas 83 planteles.
Son 83 planteles. ¿Cuántos estudiantes, si se implanta tal y como estaba dispuesto o como está dispuesto, se afectarían y en qué regiones?
Si tomamos en cuenta la matrícula actual de estos planteles, estaríamos hablando de más de 18.000 estudiantes que quedarían desplazados a raíz de esta propuesta. Dentro de las regiones que más afectarían, pues estarían Humacao y Ponce principalmente. Ahí es donde son las regiones que más cierres se verían, y San Juan también está dentro de esas regiones que estarían más afectadas.
¿Hay alguna razón o justificación para este nuevo cierre? O sea, venimos de un montón de escuelas que fueron cerradas en los últimos años, ¿no?
Bueno, esa es una pregunta que deberían contestar, ¿verdad?, las personas que desarrollaron estas presentaciones. Pero lo que sí se desprende de la documentación, ¿verdad?, es que es parte de un proceso de reflexión, o al menos de discusión, de la dirección en la que quieren encaminar el departamento en ese contexto al que Tatiana hace referencia, ¿verdad? De la contratación de este grupo, ¿verdad? Para el proceso de prácticamente darle forma al departamento de cara al 2026. Y como parte de estas consolidaciones también se habla, ¿verdad?, de la construcción de 10 escuelas nuevas, de derrumbar escuelas y reconstruirlas, de identificar otras escuelas que sean bilingües por municipio, una escuela bilingüe por municipio. Así que es parte de una especie de buffet de alternativa de que se están discutiendo y que formaban parte no de una presentación, sino de varios documentos, ¿verdad?, a los que tuvimos acceso. Y en el caso del mapa interactivo, que fue luego, ¿verdad?, eliminado el acceso, también contaba con la identificación no solo de esas escuelas que aparecían como ¿verdad?, potenciales escuelas para consolidar, sino también de las escuelas que se pensaban para ser bilingües, las escuelas STEM, Montessori, etcétera. Así que es parte, ¿verdad?, de múltiples cosas que se están pensando en el departamento.
¿Se consultó a alguien en la comunidad escolar? Porque estaba leyendo la historia, por ejemplo, que la presidenta de la Federación de Maestros conocía de esta situación. Sin embargo, otros líderes magisteriales no, e incluso tampoco, creo que incluso gobiernos municipales.
Sí, en cuanto a la identificación de planteles en específico, lo que pudimos ver a lo largo de la elaboración de la historia es que no tenían conocimiento, por lo menos las comunidades escolares, desde las bases, no tenían conocimiento que sus escuelas ya estaban identificadas, ¿verdad?, o que tenían etiquetas de esta naturaleza. Sí se había discutido la posibilidad de trabajar un plan grande, ¿verdad?, para el departamento, pero no se había entrado en los detalles que evidentemente pudimos observar luego de tener a la mano la documentación.
En el caso de las escuelas, ha causado gran conmoción porque se identifican escuelas especializadas. E incluso se están levantando firmas para evitar el cierre de algunas de estas escuelas. Explícanos un poco a qué se refiere con escuelas especializadas y si hay alguna justificación en ese plan para eliminar ese tipo de escuelas.
Bueno, pues cuando hablamos de las especializadas, estamos hablando de planteles como la Escuela Central de Artes Visuales, estamos hablando de escuelas libres de música, como la de Humacao y la de San Juan, estamos hablando de escuelas especializadas en ballet, en teatro. Y realmente pues no existen más detalles dentro de la documentación que recibimos para justificar, ¿verdad?, ¿por qué querer consolidar o cerrar este tipo de escuelas que está probado, harto probado, que funcionan, que tienen un buen rendimiento académico sus estudiantes, que prácticamente son historias de éxito garantizadas? De verdad que no hay una explicación más en profundidad de por qué proponer, aunque sea simplemente como un borrador o un plan inicial, por qué proponer unas escuelas que pues sabemos que son unas escuelas no sólidas en cuanto a sus logros y a sus méritos.
Vi que en la historia ustedes publicaron y como parte de la investigación pudieron conversar con gente de la comunidad escolar, incluso con estudiantes y exestudiantes de alguna de estas escuelas especializadas. Y la norma que vi, que lo he escuchado en otras instancias en la carrera periodística, es que en algunas escuelas especializadas como la Libre de Música o, por ejemplo, la Central, son edificios o ubicaciones que son sumamente de una cantidad de dinero abismal y siempre ha sonado entre la comunidad el rumor de que pueden cerrar la escuela. ¿Eso es correcto?
Sí, de hecho, eso era una de las primeras cosas que nos comentaban, especialmente con, ¿verdad?, referente a la Escuela Central, que es una edificación histórica.
Y bello, un edificio hermoso.
Y pues siempre ellos siempre han tenido que, esa comunidad siempre ha tenido que enfrentar, ¿no?, esa amenaza y esos intereses de ¿verdad?, inversionistas y que desean precisamente pues tener acceso a estructuras como esa. Y de hecho pues ya hemos visto en el pasado escuelas que se han cerrado, escuelas históricas, que precisamente han sido adquiridas por inversionistas privados con la idea de hacer, por ejemplo, hoteles y ese tipo de cosas, que a fin de cuentas todavía no son proyectos que se han concretado tampoco, todavía esas escuelas que fueron vendidas pues siguen, digamos, en un limbo, prácticamente abandonadas y deteriorándose con el paso del tiempo.
Hablemos un poco del caso de Vieques, porque me llama particularmente la atención que en una isla municipio estén planificando o que esté en ese plan de consolidación dos escuelas, pero a la misma vez la construcción de una escuela nueva. ¿Hay una explicación en ese plan de reconstrucción de dónde sale el dinero, cuánto, o sea, una proyección de cuánto costaría, dónde se ubicaría, cuánto tiempo tomaría?
Específicamente sobre el caso de Vieques, no, ni de ninguna otra escuela. Pero sí llama mucho la atención el caso de Vieques, porque estamos hablando de la escuela Germán Riquejo, la única escuela superior que ofrece servicios vocacionales, e incluso la Adrián Serrano, a pesar de que es corriente Montessori y atiende una matrícula menor en comparación a la Germán Riquejo, también es la otra escuela que atiende estudiantes de nivel secundario. Así que estaríamos dejando a Vieques, ¿verdad?, a la merced de que se construya esta nueva escuela para todos los niveles, porque la nueva escuela que se identifica para construcción en el sector Isabel II de Vieques es una escuela que, según el plan, sería una escuela que recogería estudiantes tanto de nivel primario como de nivel secundario, y eso, ¿verdad?, choca con el proceso histórico de la isla municipio, porque precisamente la existencia de la Escuela Superior Germán Riquejo respondió a las diferentes problemáticas sociales de Vieques y a la necesidad de tener una escuela superior específicamente para estudiantes de los grados correspondientes a ese nivel secundario. Así que, de nuevo, se nota incluso en estas ideas, entre comillas, como fueron catalogadas por el secretario, que hay también una desconexión de lo que son los procesos históricos de comunidades tan vulnerables como son los hermanos viequenses.
Claro. Y quizá un poco en esa línea, antes de pasar con lo que dijo o no dijo el secretario, ¿hay alguna conexión entre esas escuelas escogidas o propuestas en este mapa interactivo identificadas, cerca 83 que ustedes lograron identificar, con la columna corta, con situaciones de peligro o de problemas de infraestructura? Pregunto, en la medida en que vamos de una emergencia por el huracán María, luego los terremotos y posterior la pandemia, y parecería ser como un dinero que se va a utilizar como consecuencia de esas emergencias. Y uno pensaría, bueno, la idea de cerrar escuelas o construir nuevas podría utilizarse en la medida en que se utilice como una medida en una escuela que no se puede reparar y que ya su infraestructura es inservible. ¿Se puede conectar una cosa con la otra o no?
Bueno, es que, antes de que Tatiana abunde un poco más sobre el proceso, según los planes, según uno de los documentos, se habla de que una de las proyecciones es lograr impactar alrededor de 682 planteles escolares en específico, ¿verdad?, de este asunto de columnas cortas para agosto de 2022. Y para eso, inversiones millonarias que superan los $200 millones de ARP y 250 millones de dólares de CARES Act. Y que estamos hablando de una inversión de sobre 500 millones y que, según, ¿verdad?, la documentación, se espera tener eso listo para agosto de 2022.
Tatiana.
Sí, por esa línea de las columnas cortas, yo quería, ¿verdad?, abundar en el detalle de que se identificaron casi 400 escuelas que necesitan ese tipo de reparación, y todavía es la hora que apenas las reparaciones han llegado a, entiendo que, unas 170 escuelas apenas. Lo okay. Otro que resulta sumamente contradictorio también es que dentro de esos cierres que se identifican están escuelas que sí, que fueron severamente afectadas por los temblores de 2020, sin embargo también incluyen escuelas de esta llamada zona cero que no identificaron, ¿verdad?, unos daños así catastróficos, o sea, que tienen remedio, que se pueden reparar, sin embargo las incluyen en esa lista de cierre. Y ese es el caso, por ejemplo, de la única escuela superior que ahora mismo queda en Laja, que se supone que, ¿verdad?, que iban a reparar porque tenía remedio en los daños, claro, que había sufrido.
¿Qué dicen los alcaldes antes de pasar con el secretario?
Bueno, en el caso...
¿Fueron consultados?
Sí, se consultaron, por lo menos tuvimos la oportunidad de dialogar con el alcalde de Yabucoa, y no tenía conocimiento absoluto de lo que se estaba planificando, lo que se estaba pensando o estructurando en el departamento con relación a este tema. y fue categórico, ¿verdad?, en que no se pueden cerrar más escuelas en Yabucoa. Estamos hablando de un municipio que en el 2014 contaba con 21 planteles. Sin embargo, ¿verdad?, la dificultad en términos de las necesidades económicas en Yabucoa, llegar a una escuela, aunque para muchos puede parecer sencillo, pensar que una familia puede llevar un niño de la montaña al pueblo fácilmente, pues en el caso de Yabucoa esto se ha vuelto un problema luego de la más reciente ola de cierres, porque prácticamente dejaron el área montañosa sin escuelas. Estamos hablando de escuelitas de nivel elemental, o sea que es básicamente un asunto mucho más complicado que pensar este tema como algunos pretenden pensarlo siempre, como si fuera un asunto de megatiendas y todo eso. Va más allá de pensar el asunto en números. Así que en el caso de Yabucoa, que ya me parece son 14 escuelas las que quedan, pues un cierre adicional pues pondría en peligro, ¿verdad?, a las comunidades más vulnerables, particularmente los que residen en la zona montañosa.
Tan reciente como hace unas horas, el secretario de Educación, Eliezer Ramos, ha planteado que es incorrecto y falso que se esté vislumbrando un nuevo cierre de escuelas. Pero ustedes conversaron con él luego de la publicación y de hecho ya mismito vamos a tirar vamos a publicar la entrevista, porque intentamos lograr una nueva conversación con él en directo en el programa y nos dijeron que tenía la agenda llena. Ustedes identificaron estas escuelas en un mapa interactivo que grabaron, y gracias a Dios que lo grabaron, porque el Departamento de Educación quitó el enlace inmediatamente conversar con ustedes. ¿Qué ocurrió el viernes?
Tatiana.
Tan pronto, ¿verdad?, tuvimos conocimiento de esta lista, nos comunicamos con los oficiales de prensa del señor secretario, sin obtener respuesta, a pesar de formalizarlo a través de un correo electrónico y de múltiples llamadas. Y no fue hasta la publicación de la misma que entonces pues quisieron reaccionar y desmentir que esto fuera una lista oficial. Básicamente comentaron lo mismo que le habían comentado en una reunión previa a la presidenta de la Federación de Maestros, que era algo muy preliminar y que dentro de ese llamado plan pues tendría que ir a la consulta de las comunidades, así que pues eso no estaba final ni fin. Era prácticamente como un pie forzado para iniciar esas conversaciones.
El mapa interactivo estaba disponible en un enlace y luego de la publicación de esta investigación por el CPI se desconectó o se inhabilitó el enlace de parte de la agencia. El documento que fue grabado por los periodistas del Centro de Periodismo Investigativo Tatiana Díaz y José Encarnación está disponible en el artículo de investigación en periodismoinvestigativo.com. Ahora pasemos a la entrevista grabada que el pasado viernes, luego de la publicación de esta investigación, tuviera el secretario del Departamento de Educación con los periodistas del centro.
Vimos la noticia, yo sí. No sé, ¿verdad?, de cuál es el material, ¿verdad?, de donde sube el escrito. Sí. La realidad es que el plan de reconstrucción de las escuelas y revitalización, ¿verdad?, que está en pleno proceso de construcción, ¿verdad? Acabamos de contratar al PMO recientemente, hace unos meses, ya el PMO ha tenido unas cuantas reuniones, y hay ideas, ¿verdad?, que están sobre la mesa y que se han compartido, como lo dijo la persona, ¿verdad?, que ustedes entrevistaron de Vieques, que ha habido reuniones sobre cuáles van a ser los procesos que se van a seguir, pero no existe un plan de consolidación de escuelas. Lo que pasa es que sí hay ejemplos de un potencial de construir escuelas modernas con nueva infraestructura y darle esa ventaja a varias escuelas que estén cerca y que estén dentro de una zona. Pero escuelas como, por ejemplo, la Central, yo te diría, vamos a invertir millones de dólares ahora en repararla. No van a ser parte de este plan de consolidación. Lo que ha habido, ¿verdad?, es un inicio para poder establecer los pilares de lo que van a ser esos procesos de comunicación con las comunidades escolares, lo que es ese proceso de consulta que se va a llevar a cabo con maestros, con padres, con otros componentes de la comunidad, como lo que son los alcaldes, representantes, senadores, líderes comunitarios, que obviamente el plan requiere que se les consulte, ¿verdad?, no solamente sobre este tema, sino de otros temas, de qué queremos para la escuela del futuro, cómo queremos que la tecnología se conecte con la parte académica de las escuelas, cuán útil son las escuelas en la parte comunitaria, ¿verdad? En que esta infraestructura igualmente sirva para la comunidad, para otros tipos de eventos. Eso es parte de lo que prácticamente se va a empezar a llevar a cabo en los próximos meses. Pero no hay un plan de consolidación como tal.
Secretario, cuando usted habla de ideas, ¿se incluye dentro de esas ideas la planificación de listados de posibles escuelas que sí puedan cerrar o consolidarse? Porque nosotros tenemos un documento del departamento, o sea, donde se elabora, hay un mapa.
José, te estás recortando.
Sí, ¿me escucha ahora?
Ahora sí. Sí, y yo te reconozco que se está construyendo un mapa interactivo para que ese proceso, ¿verdad? Y eso es a lo mejor el ejemplo que tú estás viendo, para que ese proceso de consulta se vaya reflejando en ese mapa y poderle dar transparencia al proceso, ¿verdad?
Pero secretario,
pero no hay un plan para ejecutar un cierre ahora mismo. Eso no existe.
¿De dónde surge, ¿verdad? Se concluye para lograr la identificación de las escuelas que sí aparecen ya, ¿verdad? En el listado de posibles
Estos son ideas con ejemplos, como te dijo el propio director de Vieques.
Por eso,
yo estuve en una reunión en diciembre, pero yo no he participado todavía directamente del proceso de consulta. Sí se nos adelantó que había la posibilidad de crear nuevas estructuras en el departamento y que a esas estructuras llegaran varias escuelas. Okay. ¿Verdad?
Entiendo esa parte, secretario. Lo que no entiendo entonces es cómo se llega a la elaboración de los mapas interactivos que ya están arriba. O sea, hay unos mapas ya con unas escuelas identificadas.
Sí, pero no tienen, tú encontraste información de todas las escuelas, no están todavía todas las escuelas. El mapa se está construyendo basado, ¿verdad?, en información preliminar que va a ser alimentada, ¿verdad?, a medida que el proceso de consulta siga caminando, ¿verdad? El mapa no se ha hecho público, el mapa no se le ha dicho a la gente, pero la idea del mapa es darle transparencia al proceso. Precisamente que la gente vaya viendo
qué es lo que se espera
para su escuela de cara al futuro.
Secretario, entiendo eso. Lo que quiero entender es cómo se llega a la identificación de las escuelas que ya están identificadas para consolidar en esos mapas. O sea, ya hay unas escuelas, independientemente se sigue trabajando en el mapa. Ya hay unas
escuelas. Yo te puedo decir que este servidor, como secretario, no ha tomado una decisión y es el único facultado en ley a tomar una decisión para establecer un plan de consolidación. Perfecto. Eso no está. Perfecto. Y vamos a ser transparentes con el país, ¿verdad? A la hora de determinar eso. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir, todavía vemos un descenso de la población, está ahí. Y obviamente necesitamos maximizar nuestros recursos, yo no te lo estoy negando. Pero la existencia de un plan, no.
El plan está en desarrollo.
Por ejemplo, te acabo de dar el mejor ejemplo. Y eso, ¿verdad? La semana que viene puedo buscar evidencia. Plan, ya hubo visitas de ingenieros, hay un plan para la asignación de fondos que ya se sometió y que esperamos, ¿verdad?, tener respuesta rápida para poder ejecutar lo que son las reparaciones de esa escuela.
El plan está en proceso de desarrollo, correcto, es un borrador.
Hay un plan de reconstrucción de todo el sistema educativo, que es lo que se va a estar construyendo. Y ese plan requiere que todas las comunidades sean consultadas. Sobre ese proceso todavía está en pañales. No hay un plan de consolidación, hay un plan de reconstrucción de todo el sistema educativo, que es lo que se va a estar trabajando.
¿Quiere decir entonces que las escuelas que ya están identificadas, independientemente ese proceso aún esté en proceso, se identificaron pasando, ¿verdad?, saltándose el proceso de comunicarse con las comunidades?
No se han identificado.
Hay unas escuelas identificadas.
Esta presentación se utilizó para esas reuniones, para dar ejemplos de lo que pudiese ocurrir, pero no se han identificado y para mí, escuelas como la Central, por ejemplo, no se van a cerrar. Puede estar en una lista, puede haber alguien puesto en una presentación para dar un ejemplo de algo, pero yo te aseguro que una escuela especializada que tiene su matrícula al tope, que tiene listas de espera, ¿verdad?, y que tiene unas facilidades particulares y que ya tiene un plan de remodelación, no la voy a cerrar en el futuro.
Perfecto. Le agradezco, secretario.
Sí, no, yo te agradezco a ti que me hayas dado la oportunidad de poder, ¿verdad?, reaccionar. Yo sé que hay mucha información por ahí corriendo en la calle, pero yo creo que esto es un tema importante y que para mí es importante que las comunidades sepan que se les va a consultar, que se les va a escuchar y que me interese ser transparente, ¿verdad?, en este y otros temas.
Escuchaban al secretario designado del Departamento de Educación conversando con los periodistas del centro tras la publicación el pasado viernes de esta investigación. Me queda una pregunta para los dos periodistas, tanto para Tatiana como para José. Ese mapa que ustedes tuvieron acceso estaba público, parecían ideas y un borrador. Y en este caso, el secretario, me parece que en la conversación dijo que no podía negar que hay un descenso en la población y que no puede cerrar la posibilidad de que se cierren las escuelas.
Sí, en el caso del mapa, era un mapa bastante completo. O sea, yo creo que el secretario no había tenido la oportunidad de verlo detenidamente porque aparecían identificadas el total de escuelas, que incluso las presentaciones de PowerPoint del plan maestro a las que tuvimos acceso, también se identificaba ese número de escuelas. Así que se identificaba el desglose completo, desde las escuelas que pretendían o al menos pensaban que podían ser bilingües por municipio, se identificaban con un color en particular. Las escuelas STEM también estaban identificadas con otro color. Las escuelas ocupacionales o técnicas también, las escuelas Montessori también, escuelas especializadas también, y todas las escuelas desde las que se pretendían demoler y reconstruir, todo eso estaba identificado en el mapa y cada escuela tenía una ficha individual, ¿okay? Cada escuela tenía una ficha en la que se identificaba si la escuela se consolidaba o no, si la escuela iba a ser receptora de escuelas que se consolidaran y si la escuela era corriente Montessori o corriente o cualquier otra corriente. Así que, ¿verdad? Yo creo que él no había tenido la oportunidad de ver ese mapa con detenimiento y la pregunta que hay que hacerse es precisamente por qué se bloqueó el acceso al mapa.
Tatiana.
Sí, yo creo que es más que conocido, ¿verdad?, que el Departamento de Educación tiene, ¿verdad?, unos asuntos de transparencia bastante graves. Y yo creo que si realmente quisieran, ¿verdad?, practicar esa transparencia que tanto menciona el secretario cuando finalmente, ¿verdad?, respondió al compañero José, pues también deberían ser proactivos, por ejemplo, en cuanto hicieron esa contratación de ese gerente de proyecto, pudieron haber muy bien publicado cuál va a ser la línea de tiempo, uh-huh, cuál va a ser el alcance del trabajo que va a hacer esta figura. Y de esa manera, ¿verdad?, darle un poco más de tranquilidad a las comunidades escolares de que en efecto sí va a haber una transparencia y una apertura con estos procesos. No es hasta que se publica la noticia que entonces reaccionan a esto.
Gracias, Tatiana. Era Tatiana Díaz Ramos y José M. Encarnación Martínez, periodistas del CPI. Ustedes pueden buscar la historia de ambos en periodismoinvestigativo.com. Allí está grabado el enlace que fue inhabilitado por el Departamento de Educación luego de publicada la historia. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos hablando sobre este tema con los portavoces del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública. Usted escucha Agenda Propia.
Ya regresamos con Agenda Propia.
Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com. Continuamos discutiendo la historia Educación Planifica Nueva Ola de Cierre de Escuelas de los periodistas Tatiana Díaz Ramos y José M. Encarnación Martínez. Y ya conectamos con la presidenta de la Federación de Maestros y una de las portavoces del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, la FADEP, la profesora Mercedes Martínez. Saludos, profesora, y bienvenida a Agenda Propia.
Saludos, buenas tardes para ti y para todos los que sintonizan.
Bueno, dentro del plan maestro de infraestructura se menciona que se consultó mediante cuestionarios electrónicos, ¿verdad?, a directores escolares, maestros. Los miembros de la FADEP tuvieron acceso a ese cuestionario. ¿Cuáles, de alguna forma, fueron algunas de las consultas contenidas en ese documento, profesora, si alguna?
Nosotros tuvimos acceso al documento finalizado el día antes de que el CPI, o el mismo día creo, el CPI lo publicó, horas antes de que lo publicaran, pero... Nosotros lo habíamos, bueno, el día antes, porque nosotros lo habíamos discutido con el secretario cuando nos envían el documento y le cuestionamos al respecto al señor Eliezer Ramos, quien señaló que era un documento de trabajo, que no era final, que era un proceso consultivo que iba a continuar todo este semestre y se iba a finalizar en junio, pero lo cierto es, de un inicio, ese documento dice salir de la oficina de Héctor Joaquín Sánchez y no le dieron participación a las comunidades escolares para determinar cuál es el futuro que desean para sus escuelas y qué quieren o qué pretenden que se haga con los fondos billonarios que FEMA ha otorgado para las escuelas públicas del país, que son los fondos que están en juego con este supuesto censo que se está haciendo para empezar a trabajar sobre la construcción o reconstrucción ya a partir de julio de este año.
Le hago la misma pregunta que le hice a los periodistas, no solamente con el documento, sino con el mapa interactivo. ¿Le parece que coincide lo que ve en el mapa y en el documento con la afirmación del secretario de que esto es un plan en desarrollo, que es un borrador?
No, definitivamente no. El plan parece un plan concertado, incluso tiene ya la lista de las escuelas consolidadas. Yo no creo que sea un borrador. Yo pienso que el secretario debe reconocer, ¿verdad? Mañana son las vistas de confirmación. Debe reconocer que cometió un craso error, si es un error, ¿verdad? Y si no es el plan de la agenda, que cometieron un craso error a no incluir a las comunidades escolares en una consulta de lo que debe ocurrir en el plantel máxime cuando hay tanta suspicacia en el país por los cierres que nos han, ¿verdad?, precedido ya por años, 567 escuelas que han sido cerradas entre los años 2014 a 2018, escuelas cerradas por ambas administraciones, PPD y PNP, y el cierre de escuelas que está contemplado, o estaba contemplado en el ya hoy sepultado plan de Eduardo Batia, que era el proyecto del Senado 1456, el plan fiscal de la Junta de Control Fiscal, y la ley 85, más llamada reforma educativa propuesta por el convicto corrupto Abel Nazario, por la convicta Julia Kelleher y por el secretario, ¿verdad?, por el gobernante saliente Ricardo Rosselló, nada más y nada menos. Así que hay demasiada suspicacia cuando esto siempre ha estado en los planes de todas las administraciones, como lo hemos visto, tanto rojos como azules, y sale esta lista con la cual la agencia no compartió y no consultó, y si vamos a hablar de cambio o de progreso o de reparación o de construcción, no podemos dejar fuera a los agentes que van a estar afectados por estas situaciones, que van a ser todas las comunidades escolares definitivamente. Así que Eliezer Ramos mañana pues tendrá que aclarar todo esto en la pista de confirmación.
El secretario conversó con Tatiana y con José el pasado viernes y les decía que era un documento en trabajo, que no estaba público cuando el mapa estaba público, y que era un documento como presentaciones internas del departamento. Posteriormente se inhabilita el acceso a ese mapa electrónico o ese mapa interactivo que estaba público, aunque el secretario decía que no. Hasta eso fue el viernes, pregunto ya, pasado varios días, ¿ha tenido información que fue lo que ocurrió, que el mapa realmente sí estaba público y que se inhabilitó el enlace, el acceso?
Pues mira, no, pero evidentemente a raíz de la noticia la agencia se da cuenta de que cometió un gravísimo error y asumo yo que lo retiran, pero más allá de reconocer el error, lo que queremos saber es si es cierto o no es cierto y si ese plan o borrador o como le quieran llamar es el plan de la agencia y qué van a hacer con el mismo, porque ahora mismo ese plan está para echarlo al zafacón y está para iniciar un verdadero plan de fortalecimiento de la educación pública, de reparación de todas las escuelas que haya que reparar con los fondos designados para ellas, de construcción de planteles donde no se pueda reparar las escuelas por los daños sísmicos que sufrieron, y todo en consulta participativa de la comunidad escolar. Así que ese plan, ese borrador o como le quiera llamar la agencia, tiene que ir al zafacón y ese tiene que ser el primer compromiso de cualquier persona que quiera ser confirmada para ese puesto ante el país, y tiene que hacerse público ante, ¿verdad?, ante todo el pueblo de Puerto Rico, que ya no aguanta un cierre más, que ha visto cuán desastroso ha sido el resultado de estos cierres, cuánto daño psicológico y emocional se le hizo a la niñez, a la juventud, al magisterio y a las comunidades, el daño, dicho sea de paso, por el cual Julia Kelleher y Rafael Román jamás van a pagar, porque de golpe y porrazo determinaron cerrar 567 escuelas y ahora hablar de 80 y pico. No queremos ni un cierre más, o sea, ni uno más. Este pueblo no aguanta ni un cierre más y por eso estaremos atentos a lo que se señale, a lo que se ponga por escrito el día de mañana, porque definitivamente las escuelas van a estar organizándose, las comunidades van a estar organizándose para defender su derecho a permanecer abierta. Queremos más escuelas, más educación, más recursos, más infraestructura y mejores infraestructuras, más salud y más seguridad. No queremos menos. Nuestros niños no merecen menos y nosotros vamos a asegurarnos, ¿verdad?, de que eso sea así.
¿Por qué creen que este borrador del departamento, si se le puede llamar borrador a lo que vimos, insiste en incluir cierres, o como le llaman ahora, que son consolidaciones? Si hay fondos asignados que son precisamente para nuevas escuelas, para remodelaciones mayores, en casi, qué sé yo, como 300 planteles.
Pues mira, recuerda que esto es un plan bien orquestado, que es parte de un plan macro, que es el desmantelamiento de la educación pública. Aquí hay mucha gente que cree en la privatización de la educación, y lo hemos visto con las escuelas que se cerraron, muchas de estas escuelas, ¿cuántas? Hay que hacer un estudio de cuántas ya fueron vendidas o alquiladas por un dólar a entidades privadas, a colegios privados. ¿Cuántas de estas escuelas están recibiendo, o colegios privados están recibiendo fondos del erario público para los mal llamados vales educativos, que a través del presupuesto que se le asigna al Departamento de Educación se sufragan los costos de educativos de los estudiantes que pasen de una escuela pública a una escuela privada? ¿Cuántas escuelas charter se han insertado, que son escuelas de nueva creación, que eran colegios, que lo que están buscando es que el departamento le sufrague sus gastos de forma dilapada? Por tanto, el plan macro siempre ha sido, no de ahora, el plan macro del gobierno siempre ha sido desmantelar la educación. ¿Y cómo la desmantela? Pues le priva de sus recursos humanos, priva de los recursos necesarios para el trabajo que hay que hacer en la escuela, asigna a los estudiantes, les da condiciones insalubres e inseguras para que el pueblo pida gritos, así ha pasado a nivel mundial, para que el pueblo diga, pues la solución es la privatización. Y todos sabemos que la privatización ha demostrado ser la madre de la corrupción. Así que eso es lo que hay detrás de todo esto. La Junta de Control Fiscal está muy interesada en que eso ocurra, así está en todos sus planes fiscales. Por tanto, el pueblo está alarmado, y está alarmado con razón, y ese mal llamado borrador, pues hay que votarlo completamente al zafacón, y ese es el compromiso que queremos por parte de la agencia y por parte de cualquier administración que venga a dirigir las escuelas.
¿Usted entiende que la Junta está detrás de ese plan?
Nosotros entendemos que la Junta definitivamente está detrás del plan, pero más allá de la Junta, ambos gobiernos, ambos partidos han estado detrás del plan, y la mayor evidencia de eso es la mal llamada reforma educativa que aprobaron tanto PNP y PPD, que permite la privatización del sistema público de enseñanza, que no es una reforma educativa y que hay que derogarla para trabajar sobre una verdadera reforma que defienda y que fortalezca la escuela pública. Por tanto, no solamente, ¿verdad?, está en juego el nombramiento o no, la confirmación o no del secretario, sino que aquí hay que hablarle a la legislatura de este país si realmente creen en el fortalecimiento de la educación pública, si realmente creen en la educación pública. Su primer trabajo como legisladores debe ser, en el ámbito de educación, derogar esa mal llamada reforma que fue impulsada vergonzosamente por Abel Nazario, Julia Kelleher y Ricardo Rosselló. Con eso nada más basta para que se derogue esa mal llamada reforma, y que se trabaje con las comunidades escolares, con todos sus componentes, con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, personal no docente, administrativo, sobre, ¿verdad?, los filósofos, expertos en educación, sobre lo que debe conllevar una verdadera reforma. Y a eso es que debemos encaminarnos si realmente queremos una educación emancipadora y una educación progresista en este país.
Una última pregunta, profesora. ¿Ya tienen ustedes una fecha para reunirse nuevamente con el secretario o incluso con el project manager este contratado por educación para las renovaciones estructurales?
Pues mira, sí, te podemos decir que dentro de todo el secretario siempre ha estado muy abierto al diálogo. Nos reunimos, en este mes nos hemos reunido semanal, nos reunimos el 14 de enero, antes de eso creo que fue el 3, y esta semana tenemos reunión con él nuevamente el 20. Bueno, si lo confirman, ¿verdad? Porque si no lo confirman, asumo que cancelarán. Pero el 20 de junio tenemos reunión tenemos reunión nuevamente el Frente Amplio con el secretario, y nos dijo que le indicáramos la fecha de nuestro interés para coordinar la reunión con el Project Manager, y a la vez le preguntamos de la posibilidad de reabrir escuelas que fueron cerradas, porque estos fondos que van a administrar de FEMA, que son fondos billonarios, 2.300 millones de dólares, esos fondos consignaban dinero para 232 escuelas que al día de hoy están cerradas, y si la agencia quisiera reabrirlas, pudiera usarlas para lo mismo. Son cerca de 90 millones por escuela. El secretario dijo que sí, que está en la disposición, porque así lo contemplaba ese dinero designado, siempre y cuando la comunidad pida y justifique esa reapertura, y vamos a estar trabajando sobre ese particular que nos interesa sobremanera a las compañeras de Frente Amplio para hacerle las propuestas concretas, siempre después de haber consultado y ocultado con las comunidades.
Claro que sí. Gracias, profesora. Era la presidenta de la Federación de Maestros y una de las portavoces del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, la FADEP, la profesora Mercedes Martínez. Voy a hacer la pausa de rigor, pero cuando regresemos, usted sigue en sintonía, que continuamos hablando sobre esta investigación, en este caso con la directora del Observatorio de la Educación. Usted escucha Agenda Propia.
Ya regresamos con Agenda Propia.
Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damaris Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com. Continuamos discutiendo la historia. Educación planifica nueva ola de cierres de escuelas, de los periodistas Tatiana Díaz Ramos y José M. Encarnación Martínez. Y ya conectamos en esta ocasión nos acompaña la doctora Eileen Segarra Almestica. Ella es catedrática del Departamento de Economía e investigadora del Centro de Estudios Multidisciplinarios de Gobierno y Asuntos Públicos, y además es la directora del Observatorio de la Educación Pública en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Saludos, doctora, bienvenida a Agenda Propia.
Saludos.
Es un asunto obviamente conocido, ¿verdad?, la necesidad de atender las infraestructuras escolares del país, pero a partir de las investigaciones que han podido llevar a cabo en el observatorio, ¿a qué se debe o se debe estar dando prioridad? Debo repetir la pregunta, ¿a qué se le debe estar dando prioridad en estos momentos en el sistema de enseñanza pública?
Mira, yo creo que es bien importante, primero que nada, que el dinero que se destina a educación, que sabemos que es un presupuesto considerable, llegue a los salones. Yo creo que muchas de las deficiencias que tenemos es que mucho del presupuesto de educación no está llegando a las escuelas, no está llegando al salón de clase, y por lo tanto tenemos muchas veces escuelas que carecen de recursos importantes para dar una educación de calidad. Ese es un elemento muy importante que al examinar el departamento, pues hay que ver cómo se desglosa ese presupuesto, y porque es que cuando vamos a las escuelas vemos que las escuelas tienen tantas limitaciones de recursos. La mayor parte del presupuesto no se trabaja desde la escuela. La cantidad del presupuesto realmente que los directores escolares tienen para poder utilizar y decidir sobre ello es mínima en comparación al presupuesto de la escuela, y yo creo que esa excesiva centralización de recursos y esa falta de autonomía desde las escuelas, pues es un elemento que abona, ¿no?, a que muchas veces los recursos no se gasten en lo que más se necesita, porque los que están tomando las decisiones no son las personas que están en el plantel escolar.
Doctora, por ejemplo, sabemos que hay una situación de reducción poblacional en Puerto Rico, uh-huh. Se ha confirmado incluso por el censo decenal del 2020, pero aquí ya hubo un cierre de ¿cuánto? ¿500 escuelas fueron? O sea, ¿se justificaría una nueva ola de cierre de escuelas?
Mira, ciertamente había una reducción en población, hay una reducción en población en edad escolar, pero cuando nosotros vemos porcentualmente las reducciones poblacionales versus los cierres de escuelas, pues vemos que las escuelas han cerrado en una proporción mayor a esa reducción poblacional que hemos observado. Así que en ese sentido, esa no debe ser la razón para los cierres de escuelas. Además, fíjate que hace unos años, antes de estos cierres intensivos de escuela que hemos visto en Puerto Rico, una de las quejas que se daba mucho en Puerto Rico justamente era el excesivo número de estudiantes por salón de clase, uh-huh. Y hacinamiento en muchos casos. Así que si tú tienes una reducción en la población escolar, pues eso te permite entonces tú crear unas condiciones de enseñanza que propendan a mayor calidad. Así que yo creo que realmente ha habido un cierre sustancial de escuelas que sobrecompensa lo que ha sido la reducción poblacional. Sí sabemos que de cara al futuro, pues sí, vamos a seguir viendo una reducción poblacional, pero tenemos que tomar en consideración que ofrecer una buena educación debe ser la prioridad del país.
Y sí, porque aquí, por ejemplo, y perdone que le interrumpa, usted decía hace un rato el asunto de la cantidad de estudiantes. Bueno, pues coinciden que hay que aprovechar esa reducción para, en lugar de tener 33, 35 estudiantes en un salón, tengan 20, 15, que es lo que la academia dice que es el número adecuado.
Sí, no solo eso, sino que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vimos en los trabajos que hemos hecho desde el observatorio es que, especialmente a nivel de escuela primaria, y también a nivel de escuela intermedia, la calidad de la educación está inversamente relacionada con el tamaño de la escuela. O sea, lo que estamos diciendo, escuelas más pequeñas para esos niveles primarios intermedios tienden a brindar mejor calidad educativa. Por lo tanto, si yo tengo una reducción en la población estudiantil, pues eso, y tengo ya una infraestructura, o sea, porque esta infraestructura de escuelas, aunque con las necesidades, hay necesidad de mejorar la infraestructura, lo sabemos, pero también sabemos que hay los fondos para mejorar la infraestructura. Y mejorar infraestructura, pues típicamente es más barato que crear infraestructura nueva. Así que tenemos la oportunidad entonces de diseñar un sistema educativo que pueda producir mayor calidad en términos de la enseñanza si yo tengo escuelas más pequeñas, si yo tengo salones más pequeños.
Y claro,
ciertamente se habla, por ejemplo, de que cuando tú tienes escuelas más grandes, pues puedes proveer quizás unos servicios y una diversidad que en escuelas más pequeñas no se da. Pero eso no necesariamente aplica a escuelas primarias. Así que la mayoría de los, no solo los estudios que nosotros hemos hecho, sino los estudios que se han hecho aún fuera de Puerto Rico, lo que indica es que especialmente a nivel de escuela primaria, escuelas más pequeñas tienden a producir mejor desempeño de sus estudiantes.
¿Se ha medido cuál ha sido el efecto que ha tenido los estudiantes, el historial de cierre de escuelas? Y no sé si a su entender entiende usted que el departamento está consciente.
Sí, mira, de hecho nosotros tenemos el estudio que hizo el profesor José Caraballo Cueto para el Observatorio de Educación, que está disponible en la página del observatorio, que es observatorioeducacionpr.org, y ahí básicamente lo que él compara es cómo ha cambiado a través del tiempo el desempeño de estudiantes que no sufrieron cierres de escuela versus esos estudiantes que sí fueron desplazados por el cierre de escuela. Y lo hace con una metodología que lo que hace es comparar estudiantes similares. Yo con un estudiante que pasó por un cierre de escuela versus un estudiante similar que no pasó por un cierre de escuela, y ciertamente vemos una reducción mayor en términos de desempeño académico y en las pruebas meta. Así que, en ese sentido, pues sí comprobamos que hay una reducción en términos de desempeño académico y que esa reducción también era mayor cuando tú tienes un estudiante que ha pasado por más de un cierre de escuela. Porque lo cierto es que en Puerto Rico tenemos una población que ya ha pasado por más de un cierre de escuelas. En 2 años ya había pasado por 2 cierres de escuelas. Así que ahora podríamos tener una población de estudiantes que pasaran quizás por un tercer cierre de escuela. Y obviamente eso implica unos ajustes que, en términos de lo que encuentra el profesor Caraballo Cueto en su estudio, pues sí, notan que es significativo. El efecto, claro, el impacto negativo que esos cierres y ese movimiento de estudiantes causa.
Y por último, doctora, ¿cuál sería el mayor reto de las comunidades escolares a la hora de afrontar, verdad, esta nueva amenaza de cierres y qué deben hacer para superarlo?
Sí, mira, yo creo que un factor importante, y yo creo que una razón por la cual el proceso anterior fue tan detrimental, es el hecho de que no ha habido mucha información. Y entonces, cuando se cierra la escuela, no solamente se desplazan estudiantes, sino que tú estás cerrando un centro de servicios para esa comunidad. Así que el cerrar una escuela no es solamente tú mover estudiantes de una escuela a otra, y los problemas que eso causa, como la falta de transportación para moverse de una escuela a otra, porque muchas veces estos cierres se dan y estas relocalizaciones sin que haya un plan realmente para atender las necesidades de esos estudiantes, sino que también estás privando a esa comunidad de tener acceso a unos servicios. La escuela no es solo el proveedor de educación para los niños, sino que también es un elemento que puede ser muy importante en términos de brindar servicios a toda una comunidad. Así que en la medida que tú cierras la escuela, no solo desplazas a los niños y puedes reducir su aprovechamiento académico, sino que también creas unos huecos, ¿no? Unas lagunas, claro, dentro de lo que es servicio a la comunidad. Yo creo que es bien, bien importante, primero que nada, para el Departamento de Educación, que cualquier movimiento, cualquier plan, sea discutido a tiempo con las comunidades escolares y que el sentir de las comunidades escolares se tome en consideración. Esa no fue nuestra experiencia anteriormente. Por lo tanto, también es bien importante que las comunidades escolares se organicen. Yo creo que la manera más fácil o quizás más efectiva de nosotros lograr que la política pública realmente atienda las necesidades de la población es si esa población está organizada y esa población demanda que sus reclamos sean escuchados. Así que en este momento, yo creo que en esta coyuntura es bien, bien importante que a nivel de escuela las comunidades escolares se organicen, busquen información y también creen canales de comunicación interna, ¿no? Que cada escuela la tenga claro cuáles son sus prioridades y cuáles son sus necesidades, de manera que las puedan exponer. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en Puerto Rico el ejemplo que ha habido con muchas escuelas Montessori, que han logrado organizarse, que muchas veces han logrado detener cierres de escuelas injustificados. Así que yo creo que ese es el ejemplo a seguir por las comunidades escolares en Puerto Rico. Crear canales, gracias, de comunicación y organizarse.
Gracias, doctora. Escuchaban a la doctora Eileen Segarra Almestica, catedrática del Departamento de Economía e investigadora del Centro de Estudios Multidisciplinarios de Gobierno y Asuntos Públicos y directora del Observatorio de la Educación Pública en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ustedes pueden buscar la historia de Tatiana y de José en periodismoinvestigativo.com. Allí pueden buscar la grabación del enlace al mapa interactivo que fue desconectado por el Departamento de Educación el pasado viernes. Como de costumbre, les recuerdo buscar esta y nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. También suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del centro. Y en periodismoinvestigativo.com pueden visitar el kiosco virtual y adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.